Iniciar nuestra clase de nuevo como creyentes en el Señor Jesucristo. Es necesario confesar nuestros pecados para estar en comunión con Dios. Hacemos esto y le damos inicio a la clase. Entonces. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra y de escuchar tu palabra ahora por segunda vez. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado en su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos estudiando en estos momentos los ofrecimientos levíticos. Esta es la lección número 14. Estamos viendo la ofrenda vegetal y estamos viendo las categorías de la ofrenda del regalo. Son los regalos con los cuales se le explicaba al pueblo de Israel todo lo concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo para nosotros es un evento histórico ya. Es un evento que ya pasó. Cuando iba a la cruz, nosotros miramos en el año 2000, miramos hacia atrás y vemos a la cruz. Pero a los judíos, comenzando como 1300 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se hacen los ofrecimientos levíticos, ellos miraban hacia adelante. Ellos veían a la cruz como un evento venidero. Nosotros ya lo vemos como un evento pasado. Lo que sucede es que a Moisés, en el monte Sinaí, que es el monte Sinaí, se le da la ley a Moisés y después cuando le da toda la información concerniente al tabernáculo, desde el tabernáculo, que es el tabernáculo en el cual se le van a dar toda la información al pueblo de Israel. Este contenía un lugar especial con un altar, tenía el altar de bronce, tenía además de eso una fuente de bronce que contenía el agua para lavar. Aquí estaba el tabernáculo mismo, con el lugar santísimo aquí atrás, y aquí en el lugar santísimo había un arca que tenía dos querubines, uno que hablaba de la rectitud de Dios y el otro de la justicia de Dios. O sea, teníamos la justicia y la rectitud de Dios, y el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para propiciar los pecados del hombre ante Dios. Y vemos que este propiciatorio era la tapa que estaba arriba de el lugar santísimo, a los cuales los querubines veían. Los querubines veían hacia abajo, el sumo sacerdote entraba y rociaba la sangre de los animales que se ofrecían aquí en el altar de bronce. Llegaba la sangre una vez al año y la rociaba en el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, donde estaba incluido la vara de Aarón que reverdeció, el pote de maná y la tabla de la ley que se le había dado a Moisés en el monte Sinaí, la tabla de los 10 mandamientos. Cada uno de estos objetos que estaban dentro de este lugar, dentro de este arca del pacto, hablaban de diferentes clases de pecados del pueblo de Israel. El sumo sacerdote, que era el que entraba al lugar este una vez al año y no sin sangre, cuando rociaba la sangre de este animal, aquí era una pictografía, o sea, una representación análoga a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y la parte de la cruz que pertenecía al Padre. Con esto se propiciaba al Padre y quedaba satisfecho como el regalo de Dios, o sea que hablaba de nuestro Señor Jesucristo. En estas clases que estamos estudiando referente a cómo el pueblo de Israel aprendía acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque siempre en la historia, desde el comienzo hasta el fin, el centro de la historia es nuestro Señor Jesucristo. La UH significa la unión hipostática, que es la unión de Dios-hombre. Esto significa Dios-hombre. Porque nuestro Señor Jesucristo es Dios y es hombre, hombre porque es el Hijo de la Virgen María y es también Dios porque es el Hijo de Dios. Ya hemos visto que no tiene la semilla del hombre, sino tiene los 23 cromosomas especialmente preparados por Dios para la Virgen María para que pudiera venir nuestro Señor Jesucristo a redimir al mundo. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hemos visto en los primeros ofrecimientos levíticos cómo el Cordero se sacrificaba. Vamos a ir a Levíticos y vamos a leer la parte que ya hemos estudiado completa para refrescar nuestras memorias. Y de ahí, claro está, le damos el incremento correspondiente a esta lección. Veamos entonces en Levítico lo que sucede. Ustedes saben que entonces que es a Moisés a quien se le da la ley y a Moisés se le da la información retroactivamente, hablando desde Adán. Toda la información de Adán en Génesis se la dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. Y él la relata en los primeros 5 libros de la Biblia, que se le conocen como el Pentateuco, Penta es 5. Es lo mismo que pentágono. El pentágono tiene cinco lados diferentes, el pentateuco. Entonces tiene cinco partes el pentateuco. Todos se fueron escritos por Moisés. Toda la información que tiene referente a la historia de Israel es retroactiva, dada a él por inspiración divina. Y dentro de eso se le da a él las ordenanzas, que tiene que ver con el código específico de la ley de Moisés. Se le llama la ley de Moisés porque se le fue a él, pero es la ley de Dios dada a Moisés con sus tres diferentes partes. En estos momentos estamos estudiando los ofrecimientos. Código número 2, segundo código de esto, y tiene que ver soteriología, cristología y amartiología, que quiere decir pecado. Amartiología. O sea que tiene que ver con el trabajo del Hijo, tiene que ver con Cristo mismo y tiene que ver con el pecado. Todo esto lo trata el segundo código, que son los ofrecimientos de la ley mosaica, y tiene que ver con estas ofrendas que se hacen, que todas hablan de él y de la ley que tiene que ver con la parte espiritual del pueblo de Israel. Estas son las ofrendas de olor suave, eso, el holocausto. Cristo se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí vemos en el primer versículo de Levítico 1, dice lo siguiente: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Aquí vemos que la ley entera se le da a Moisés arriba del monte Sinaí, ¿verdad? Pero esa era la parte de la ley. En lo que concierne a la parte de la gracia de la ley, que son los ofrecimientos levíticos, hace entrar a Moisés de una vez que se arma el tabernáculo, y desde la parte de adentro le habla Dios a Moisés para darle la información concerniente a los sacrificios y especificarle cómo se tenían que hacer exactamente para que el pueblo de Israel tuviera el pleno conocimiento de la venida del Hijo de Dios. Es un evento, el evento magno de la historia, la venida de nuestro Señor Jesucristo. El evento magno es la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el evento culminante, la victoria estratégica del plan completo, es cuando Él va a la cruz para hacer la voluntad del Padre. Eso lo hemos visto en la lección pasada. Acabamos de ver el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él viene, cómo Él es el Hijo de Dios. Uno de los títulos es el Hijo de Hombre, porque proviene de la semilla de la mujer, y la mujer proviene, claro está, de Adán. Todos provienen de Adán. Veamos esto. Le dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre para hacer ofrenda a Jehová, ganado vacuno o ovejuno, harás la ofrenda de ustedes. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto ofrecerá. El macho, claro está, nos dejaba saber, representaba a nuestro Señor Jesucristo, que no tenía defecto, sin mancha. De su voluntad lo ofrecerá en la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Aquí está el tabernáculo de reunión. Este es el tabernáculo de reunión, y enfrente del tabernáculo de reunión, en este altar, lo ofrece. Y veíamos que era la persona que tenía que hacer todo, tenía que matar. La persona que ofrecía al ganado vacuno, y puede ser un ternero, la persona misma lo tenía que agarrar, le sujetaba el hocico, agarraba el cuchillo y lo degollaba. Y veía cómo el animal, primero que todo, se sofocaba porque la sangre le empezaba a brotar, no podía respirar. Él tenía que ver la muerte entera de ese animal. Era un sistema de aprendizaje de choque. Era electrizante. Sacudía al hombre ver este animal que no tenía que ver nada con él, pagando por sus pecados. Dice: si su ofrenda fuera de holocausto, vacuno, sin macho, sin demonio, la ofrenderá en la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Jehová es el título de nuestro Señor Jesucristo. Se utiliza para nuestro Señor Jesucristo, se utiliza para la Trinidad y se utiliza para el Padre. Entonces dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. La expiación habla del punto de vista del hombre. La propiciación, que es el propiciatorio hecho de oro puro, que habla de la deidad de Dios, es lo que ve Dios. Esta es la rectitud de Dios. Y esta es la justicia de Dios, que es perfecta. Esa es la parte de Dios. La parte de la expiación, este artefacto que había aquí, que era el altar de bronce, es equivalente a la cruz. Ahí era donde muere nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre es la que paga los pecados para que el Padre vea la sangre y esté propiciado. Aquí vemos que la persona lo ofrece. Cuando mata al animal, le pone su mano en la cabeza para hacer transferencia de sus pecados al animal. Por eso dice que le ponga la mano arriba. Degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rocerán alrededor del altar, el cual está en la puerta del tabernáculo de la reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Desollar quiere decir despellejar. Este hombre tenía que despellejar al animal para demostrar que no tenía defectos. ¿Saben que hay animales que hay una mosca especialmente que se les mete y le trae gusanos al animal y le hace un hueco en la piel y para fecundar sus huevos dentro de la carne del animal? Él, al hacer eso, dejaba saber que el animal estaba sin defecto alguno, hablando de nuestro Señor Jesucristo sin pecado. Eso quiere decir desollar o despellejar el holocausto y lo liberará en sus piezas. Él mismo lo tenía que cortar y vemos que esa acción de cortar tenía un significado profundo también. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán el fuego sobre el altar y comprenderán la leña sobre el fuego, y luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas de la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que hará arriba del altar. Y lavará con agua, aquí vemos que es el individuo que ofrece, lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Vemos que la palabra de olor grato para Jehová no significa que el olor a carne quemada era olor grato a Jehová, sino simplemente significa al uso antiguo, como hemos visto ya, que era como una persona se lavaba los pies en el mundo antiguo. Cuando entraba en una casa había un lavapiés y esta persona le lavaban los pies, o él mismo se la lavaba antes de entrar a la casa, y antes de entrar le ponían perfumes para que oliera bien, porque en el mundo antiguo la basura y la defecación la tiraban al piso, el orín y todo lo demás. Las personas cuando caminaban se ensuciaban y antes de entrar en la casa pues, le tenían que lavar los pies. De eso se trata, es olor grato a Jehová, o sea que se ha cumplido los requisitos de Dios para que esta persona sea aceptable, para que este animal sea aceptable. Y eso era una pictografía que hablaba de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ellos lo hacían sabiendo que ese ritual tenía un significado específico, y el significado específico era la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y todos ellos lo sabían. En el versículo 10, si su ofrenda para el holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar, delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar de alrededor. Lo dividirá en sus piezas, y con su cabeza y la grosura de sus intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá con todo, y lo hará arder en el altar, o caso es ofrenda encendida de grato olor a Jehová. Habla de las dos partes, habla de la parte del hombre, cuando los lava, es confesión de pecados, que está viendo que la persona que lo está haciendo esa obra completa de confesar esos pecados, porque es la persona que ofrecía estos sacrificios era creyente ya. Eso es un sacrificio de un creyente. Y vemos que hay tres categorías de ofrendas quemadas en lo que se refiere a los animales. Una era del ganado vacuno u ovino, también teníamos el ganado de las ovejas, o sea, animales menores, y finalmente el animal era una tórtola, un pichón. Y esto, claro, está, habla de que era para todo el pueblo de Israel. El que tenía dinero podía poner una vaca a sacrificarla, y el que no tenía dinero le costaba 10 centavos de dólar comprar una tórtola. Y él tenía el significado igual, con un poquito de diferencia nada más, pero era lo mismo. Vemos que si la ofrenda para Jehová fuera de holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o palominos, y el sacerdote las ofrecerá sobre el altar, y les quitará la cabeza y hará que arda sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Él le quitará el buche y las plumas, los cuales se serán junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Henderá quiere decir la cortará, y vemos que solamente la divide a la paloma, pero no la corta a la mitad. Y ya hemos visto el significado de eso también, de la singularidad de la vista de nuestro Señor Jesucristo para hacer el plan de Dios. Él nunca se desvió de hacer el plan de Dios. Y entonces el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. El holocausto es ofrenda encendida, olor grato a Jehová. Ahora entramos en el incremento, que es el Levítico 2, que estamos haciendo las categorías de la ofrenda de regalo cocido. Cuando una persona, que es un alma, ofreciera el regalo a Jehová, su ofrenda será de flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y el sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda y parte de aceite con todo su incienso y hará ver sobre el altar una proporción memorial de ella. Ya hemos visto el significado de esto tan enorme. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Cuando presentes una ofrenda vegetal cocida en el horno, esta será de tortas de harina fina sin levadura amasadas con aceite, galletas sin levadura untadas con aceite. Hemos visto que estas categorías de ofrenda o de regalo se hacían en un horno, que le llamaban ellos horno, era un horno específico. El horno tenía cuatro patas, estaba subido, es como una olla grande y era un regalo de tortas de harina con aceite que hablan de la unción, y hoy vamos a ver el significado profundo de eso. Era una olla específica y esta olla tenía cuatro patas, y aquí abajo estaba la leña y la leña ardía, y esto tenía una tapa arriba, y esta tapa arriba, claro está, dejaba fuera de la vista de las personas que hacían esta ofrenda, porque hablaba del punto de vista divino, de la parte oculta de la cruz. Lo que se ofrecía aquí era el pan sin levadura, y tenía el aceite que hablaba de la plenitud del Espíritu Santo, y el trabajo lo hacía nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esta parte de aquí hablaba de la cruz, lo que se ofrecía. Y la tapada quería decir que esta era la parte de la cruz que solamente vio Dios. Ni los ángeles del cielo la pudieron ver, ni los seres humanos, porque hubo un periodo de 3 horas de oscuridad total en Gólgota, total y completa. Y ya vemos que la oscuridad se llamaba en el griego escotía, y escotía quiere decir una ausencia total de luz. Esta misma palabra la vemos durante el periodo de la tribulación, cuando Israel es atacada por los ejércitos del mundo entero, y antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, hay una oscuridad total y completa, sobrenatural, la cual no la puede penetrar ningún artefacto hecho por el hombre, ni luz, ni las estrellas, ni nada. Todo quedará en una oscuridad total y completa. Vimos en esa ocasión, pues de esta parte, vimos las categorías de la ofrenda del regalo cocido de Levíticos 2, del 4 al 7. Vimos la ofrenda del horno, que es tapada, y también vimos la doctrina de la levadura, y comenzamos a estudiar en la ofrenda de la sartén. Aquí tenemos esto, es algo tapado. La próxima ofrenda es la ofrenda de la sartén, pero la ofrenda de la sartén es un plato abierto. Aquí se ponía lo que se iba a hacer y era abierto. Este era cerrado, este no se podía ver. Este también estaba bajo la candela, se tenía que cocinar. Lo que pasaba era lo siguiente, el Levítico 2.5, que es nuestro incremento. Si presentas una ofrenda cocida en sartén, y la palabra es machabat, machabat en el hebreo, y aquí tenemos la diferencia de artefactos que se utilizaban. Esa es la sartén, machabat. Era una ofrenda de regalo. Recuérdense que estas son ofrendas de regalo porque hablan del regalo único del mundo que es nuestro Señor Jesucristo. Será de harina fina sin levadura. Levadura, ya saben de lo que habla, porque la hemos visto la doctrina de la levadura completa. La levadura siempre habla de pecado. Y claro está, en Jesucristo no se hallaba ningún pecado. Y será amasada con aceite. Veamos que mientras que la ofrenda cocida en el horno estaba fuera de vista de todos durante el proceso de cocimiento, la ofrenda cocida en sartén se podía ver. Ahí está la diferencia. La sartén en realidad era un plato de metal plano, por lo general hecho de hierro, arriba de él se le ponía la masa, y esta ofrenda también se calentaba con fuego de la parte de abajo. Entonces los ingredientes de esta ofrenda, en este plato plano, no se utilizaba el incienso como se utilizaba en la de aquí. Aquí se utilizaba incienso, pero en esta no, la masa no tenía incienso. Debido a que la propiciación no tomaba parte de la parte visible de la cruz. ¿Están viendo esto? Muy simpático. ¿Por qué? Recuérdense que es olor grato a Jehová y es el punto de vista de la propiciación. En lo que ve Dios Padre, solamente lo podía ver Dios Padre porque estaba tapado y tenía ese incienso porque es de grato olor a Dios y tenía el incienso que iba junto con el ofrecimiento y era la parte de la propiciación. Yo les acabo de hacer la tapa del propiciatorio, que habla de la propiciación. Esto se habla de que Dios queda propiciado, queda satisfecho con ese regalo. Pero en este lado no se hablaba del lado de la propiciación, sino del lado de la expiación, que es el lado del hombre, y por eso el hombre lo podía ver. En esas otras 3 horas el hombre podía ver lo que pasó con Jesucristo. Esta ofrenda prefiguraba la cruz del punto de vista del hombre. Esta la prefiguraba del punto de vista de Dios, y esta del punto de vista del hombre, porque el hombre la podía ver. Daba el olor grato de incienso porque no era para el hombre, no era para Dios, sino para el hombre. Entonces, uno puede preguntarse por qué Dios permitió que los sufrimientos de Cristo fueran públicamente exhibidos. Esta parte la vimos la vez pasada, les estoy refrescando la memoria. Y vemos que hubo un motivo principal y específico por el cual esto sucedió. Era para demostrar la singularidad como Dios hombre salvador. Era singular, ya vemos que era singular en todo sentido porque él nunca pecó. Él fue el Hijo único de Dios y nacido de una forma única de Dios. Que no hay ser humano en toda la historia de la raza humana que haya nacido directamente de Dios, sino nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Muchas personas fueron salvas como resultado de observar a Cristo durante los últimos días de su vida. Y los sufrimientos de Cristo comenzaron con sus juicios. Y muchas personas fueron testigos de las indignidades que sufrió nuestro Señor Jesucristo en manos de los que lo agarraron a Él. Reconocieron que fue una parodia de la justicia. Hemos visto lo que es una parodia, una burla, la justicia. Y que todos los juicios que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, todos fueron ilegales. No hubo un solo juicio que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo que fuera bueno. De él vimos que había sido brutalmente golpeado y empujado y escupido y mintieron sobre él y había sido despellejado con el látigo romano, que ya yo les expliqué cómo era el látigo romano, que tenía varias cintos y estos cintos tenían púas al final y cada vez que le pegaban con el látigo le despellejaban en la parte de atrás donde le pegaban. Y a veces el látigo se iba para el frente. Cuando le pegaban latigazos, claro está, le quitaron toda la piel de la espalda, siendo él el hombre más fuerte que ha existido. Nuestro Señor Jesucristo, no van a creer que nuestro Señor Jesucristo es como lo ponen en las películas, que era un flaco así parecido a mí, todo flaco, sin músculo. No, era un hombre súper fuerte. Imagínense que cuando él levantó las mesas del templo, no eran mesas así como estas hechas con madera pulida y que ponle 4 centímetros nada más. No, eran unas masivas mesas hechas de troncos. Y él agarró esas mesas y las volteó con todo lo que tenía arriba. Tenía una fuerza extraordinaria. Nuestro Señor Jesucristo no era un enclenque. Más se parecía a los cursos de Charles Atlas. Era un hombre fornido, grandísimo, perfecto. Fuerza perfecta, un hombre perfecto. Pero no era un hombre que se las daba. No había pecado en él, pero era perfecto. No era ningún enclenque nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, claro está, después que lo golpean de una manera tan brutal, pues le mermaron la fuerza que tenía. Muchísimo, por eso se cayó con la cruz arriba de él cuando se tropezó. Vemos que había sido abandonado por muchas personas y que había sido personas que le habían declarado su amor por él. Y al final se le retiraron. A Pedro le preguntaron, ¿lo conoces? No, te he dicho que no lo he visto. No lo conozco, te digo. Y después, antes de que cantara el gallo, y muchas personas, todos los apóstoles se le retiraron cuando vinieron a buscarlo. Se dispersaron. Las personas más allegadas a él, todas se fueron. Y eso habla volúmenes del ser humano. Los 12 se retiraron. Claro está que después se dieron cuenta, muchos de ellos fueron después que él muere, que se dan cuenta de que qué clase de errorazo he cometido, este es el Mesías, es Dios, todo lo que nos dijo era verdad. En Isaías 53:7 vemos la historia. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Que mientras lo golpeaban, le ponían látigos, lo insultaban, le pegaban puñetazos en la cara se la desfiguraron completamente. Él no abrió su boca ni se quejó en ningún momento. Él soportó un dolor en el cuerpo y en su alma atormentador, los dos, aún así no habló. Y aún Poncio Pilato mismo exclamó maravillado, he aquí el hombre, este es un hombre, dijo él. Es lo que dice, este es un verdadero hombre. Aguantar todo lo que ha aguantado y no decir nada de eso, una cosa extraordinaria. Lo dijo en Juan 19:5. Vemos que a pesar de que Jesucristo fue la persona más poderosa que ha vivido, los juicios y las torturas habían mermado y le habían quitado su fuerza, y por eso pues que cuando se tropezó, de nuevo les digo, se cayó y tuvieron que ayudarlo. Pero, ¿qué sucedió? Que fue un hombre que le ayudó a él a cargar esa cruz, no porque él quería, sino porque los soldados romanos, ese grupo de soldados romanos que estaban ahí, uno de ellos le dijo, ayúdalo, carga la cruz. Los soldados romanos vieron eso y lo obligaron a un espectador a cargar la cruz, porque este hombre que estaba condenado a morir no lo podía hacer. Simón de Cirene no tuvo otra alternativa sino que cargar la cruz por él, y era un hombre de negocios próspero de Libia, al norte del África. Ya ustedes saben dónde está Libia. Recuérdense que durante el periodo de la tribulación, el rey del norte, que puede ser hoy día Rusia, va a entrar a hacer ataques a Libia y a Egipto. Y este era un hombre de Libia, que era al norte del continente africano. Sin embargo, este hombre era un judío devoto que había venido a pasar la Pascua y los días de fiestas santas antes de la Pascua en Jerusalén. Y ya nosotros eso lo hemos estudiado debido a que todas las personas que venían a Israel durante el periodo de estas ceremonias venían de todas partes del mundo. Ellos habían sido dispersados por Alejandro Magno, 300 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alejandro Magno, ya saben que fue, en la Biblia se le conoce como el leopardo, porque con una velocidad extraordinaria arrasó con todo, tenía 22 años cuando comenzó, y fue el gobernante máximo de esa época. Y fue él al que puso a los judíos como los administradores de su vasto imperio, y los hizo a ellos los administradores del sistema bancario de su imperio. Estaban diseminados por toda Europa, por África, por el lado oriental del imperio, llegando al Mar Negro, al Mar Caspio, muy lejos se había extendido el imperio de Alejandro Magno. Esta gente, 300 y pico de años más tarde, 330 años más tarde, claro, hasta ninguna de estas personas hablaba ya hebreo, como ustedes comprenderán, porque ya habían vivido en estos otros lugares del mundo por mucho tiempo y hablaban los idiomas natales de los países a los cuales habían sido diseminados. Pero, según la Biblia, ellos tenían que venir a la Tierra Santa a dar la observación de las fiestas santas. Y ahí, el viaje no era en jet, ni era en carro, ni era en tren. Muy poca gente tenía burro. Tener un burro es como tener un Cadillac, un Mercedes-Benz. La mayoría de las personas, si tenían que pasar por mar, tenían que pagar ticket para pasar por el mar. Como caravanas, se venían en caravanas y el resto lo caminaban a pie. Se demoraba muchísimo tiempo en llegar a Jerusalén. Era un evento extraordinario, pero tenían que ir. Una religión similar a la judía hoy en día es la de Islam, que le pide a sus séquitos que vayan a la Meca. Tiene que hacer una peregrinación por menos una vez en su vida a Meca. Los judíos tenían que hacer eso. Eran fiestas santas. Y en ese momento todos iban a Israel a hacer estas declaraciones. Es por eso que cuando se da el don de lenguas, las personas, estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, se les dio el don de lenguas para darle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en las lenguas foráneas a los judíos que venían a hacer visita en ese periodo de Pascua. O sea que, y vemos que ese don de lenguas fue exterminado apenas se acabó Israel. No existe el don de lenguas, solamente existía para el judío, no para el cristiano, sino para el judío, para darle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque venían de estos lugares. Eso es extra, no está en lo que estamos estudiando, pero para que ustedes sepan cómo funciona todo eso. Entonces, vemos que él le da a este señor, que era Simón de Cirene, que le cargara a la cruz. O sea que vemos que de repente, en contra de su voluntad, fue involucrado en el evento que aparentemente no le concernía a él, pero se involucró en el evento máximo de la historia humana, de cargar la cruz por nuestro Señor Jesucristo. También hubo el caso del criminal condenado, al cual, como hemos visto en la lección pasada, lo vimos, los traductores de la Biblia le llaman ladrón. Ladrones. Nuestro Señor Jesucristo tuvo uno a la derecha y uno a la izquierda. Aquí está nuestro Señor Jesucristo y aquí estaban dos. Estaban con él en esa procesión también, que fueron crucificadas con él. Pero no eran ningunos ladrones. Y ya vemos que habían sido unos mafiosos, pertenecían a un sistema de crimen organizado llamado los cícelos. Los cícelos, el nombre sale de el famoso puñal que ellos utilizaban, que era un puñal encorvado, y lo tenían dentro de sus túnicas. Y extorsionaban a la gente. Estas personas pedían, así, al igual que la mafia, pedía dinero de protección. Y la persona que no le pagaba dinero de protección, sacaban la navaja, sacaban el cincel y con eso los mataban. Le arrancaban la cabeza o le abrían los intestinos. Estos hombres fueron capturados y fueron sentenciados, y justamente sentenciados a morir. No como nuestro Señor Jesucristo, que no había hecho nada de eso. Eran gángsters estas personas, eran unos gángsters especiales. El pelotón de ejecución, que se componía de un cuaternón, que son 16 soldados, y su líder, que era un centurión romano, estos eran soldados profesionales que lo escoltaban, eran 8 y 8 que los escoltaban y tenían un líder. Y a estas tres personas lo llevaban, de lado y lado lo llevaban por la vía de crucifixión. Vemos que ellos hacían su trabajo de una forma profesional, no tenían problema con ejecutar a una persona, incluso a nuestro Señor Jesucristo lo clavaron, cuando lo clavaron en la cruz, lo clavaron, cuando amarraban a los otros, no los hicieron, pero los amarraron, ellos gritaban del dolor. A nuestro Señor Jesucristo le pusieron clavos de madera en sus manos, y Jesucristo no gritó, ni lloró, ni se compungió. Y ellos lo veían a este hombre, no daban ni siquiera un solo grito, pero ellos estaban callosos al dolor humano, porque la muerte que ellos infligían era una muerte horrible. Ellos siguieron haciendo su trabajo, pero se daban cuenta que era un hombre muy especial, y ellos se dieron cuenta que sus compañeros también lo habían maltratado muchísimo a nuestro Señor Jesucristo durante ese proceso de los diferentes juicios que le hicieron, cuando lo entregaron a Poncio Pilato, y Poncio Pilato lo manda a que le hicieran todo lo que le hicieron. Después de haberlo clavado a nuestro Señor Jesucristo, levantan la cruz entre ellos, y claro, hasta ya tenían un hoyo preparado, y ustedes pueden ver el peso del cuerpo cuando ellos botan la cruz dentro del hueco, ¡boom!, todavía más. Y el proceso de muerte por cruz es un proceso lentísimo porque se separan, los huesos se separan de sus cuencas. Se van separando a medida que el peso ya la persona, los músculos no le dan. Una persona puede aguantar 10, 15 minutos, 20 minutos, pues cae. Entonces el mismo peso producía que la persona se ahogara y la persona se le separaba. Era una muerte horrible, 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 la muerte por cruz. Todo eso le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, que no había cometido ningún pecado. Vemos pues que durante ese periodo, después de que lo clavan, le da tiempo a ellos para meditar, para jugar cartas. Es más, incluso ellos jugaron dados y la ropa de nuestro Señor Jesucristo se la sortearon. Finalmente, para cerciorarse de que la persona se había muerto o para terminarla de matar, le daban con un, no era una madera grandísima, más fuerte que un bate, más pesada que un bate, en las piernas, y le practicaban lo que se llamaba curafragma. Curafragma era la ruptura de los huesos para terminar de matar al individuo. Cuando mataron a nuestro Señor Jesucristo, ya había muerto, porque él había entregado su cuerpo, él había entregado su alma a Dios Padre. En tus manos deposito mi espíritu, le dijo, y expiró. Cuando llegaron a él, no le rompieron los huesos de acuerdo con la profecía que se había hecho en Isaías de que no le romperían los huesos. Les digo una cosa, en las épocas de Isaías no había muerte por cruz, eso fue una invención romana. ¿Después de quién? Después de Alejandro Magno, cuando el Imperio Romano fue el que se fortificó y ellos fueron los que inventaron la crucifixión. Pero en la época que se escribe esta profecía no había muerte por cruz, que es algo interesantísimo también. Lo que sucede es que muchas veces las personas tienen que ver para creer. Y Simón de Cirene tenía que ver y como resultado de lo que vio aceptó a Jesucristo como Salvador. Que estamos hablando del Machabat, que es la ofrenda abierta. Y muchas personas tuvieron que ver a nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista humano para creer en el Señor Jesucristo. ¿Cómo sufría nuestro Señor Jesucristo? Y nosotros, claro está, debido a que tenemos todo el canon de las Escrituras completas, tenemos el privilegio de ver toda la vista panorámica de la palabra de Dios en un solo libro. Nosotros tenemos lo que añoraban tener los antiguos. En el Antiguo Testamento estas personas no tenían la información que nosotros tenemos de la iglesia. No teníamos los recuentos de cómo pasó exactamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo tenían en forma de visión futura. Se lo imaginaban, pero no sabían exactamente cómo va a suceder. Nosotros sí la tenemos, la podemos ver. Es muy interesante. Vemos que él, Simón de Cirene, aceptó a nuestro Señor Jesucristo y por eso, pues, es la misma parte que tenemos ahí del Machabá. En Mateo 27:32 nos dice, y se lo voy a leer porque tenemos mucho material para cubrir. Si quieren pueden ir, pero es que tenemos bastantes versículos. Mientras salían, hallaron a un hombre de Cirene, llamado Sirón. A este le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Y en Marcos 15:21 dice, obligaron a uno que pasaba viniendo del campo, un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro, de Rufo, que cargara la cruz de Jesús. Y ahí nos dan un poquito más de información acerca de este hombre de negocios del norte del África. Y en Hechos 2:10 también nos dice, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos. Aquí estamos viendo las personas que habían venido a las fiestas que se hacían durante el periodo de las fiestas sagradas, las primeras cuatro fiestas. Y había la fiesta de los tabernáculos, que la estamos estudiando, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, la fiesta del pan sin levadura. Todas esas fiestas hablaban específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también en Romanos 16:13. Saluden a Rufo, escogido del Señor, y a su madre, que también es mía. Aquí estamos viendo que este hombre creyó, y tenemos aquí por este escrito en Romanos 16:13, que él creyó porque se menciona a su hijo Rufo, que colinda con Marcos 15:21, que habla de un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Este señor judío creyó en el Señor Jesucristo, porque vio todo lo que sucedió. A través de él, el Evangelio entró al norte del África. Fíjense qué interesante, él pensó que esto no le concernía a él. Pero una vez que él cree en el Señor Jesucristo, regresa a África, al norte de África, y ya no lo podía parar nadie a hablar de Jesucristo. A todo el mundo le dio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del África. Y también el criminal sentenciado tuvo que ver para creer, y creyó también. Lucas 23:39 lo vemos. Aquí no le dicen ya uno de los ladrones, sino le dicen malhechores, era un gángster. Uno de los, pertenecían a ese grupo de criminales llamados los Cícelos entonces. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondió el otro, y le reprendió diciendo, ¿ni siquiera temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero este no hizo ningún mal. Y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque hace referencia al paraíso. Ya nosotros hemos visto los compartimentos del Hades, ¿verdad? El paraíso es donde estaban los creyentes del Antiguo Testamento y tenían que estar en el paraíso y no podían ir al cielo porque Jesucristo todavía no había sido glorificado. Una vez que nuestro Señor es glorificado, ellos suben, pero lo hacen por resurrección. Tenemos que nuestro Señor Jesucristo va al paraíso para liberar a estas personas y para dar la proclamación victoriosa. Todo eso ya lo hemos estudiado. A medida que más información tenemos, más vemos lo fidedigno y lo perfecto que es la palabra de Dios. También el centurión y los soldados bajo su comando, de este cuaternón de soldados que había, creyeron en el Señor Jesucristo también, cuando vieron lo que le pasó. Y eso lo vemos en Mateo 27:54. Mateo 27:54 nos dice, y cuando el centurión que habla de 100, centurio, es comandante de 100, en este caso es un destacamento, un cuaternón especial para hacer obras especiales para el ejército romano, pero el centurión era el que mandaba. Cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron de gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Ellos creyeron, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que cree que Él fue a la cruz y pagó por nuestros pecados y está sentado a la diestra del Padre, está salvo. Vemos que para ellos, los juicios y los sufrimientos de Jesucristo no solamente probaron la perfección del carácter de Jesucristo, sino la realidad que Dios había venido en carne para salvar a la raza humana. Ellos se dieron cuenta de que el Hijo de Dios había venido, que es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ya saben que Jesucristo, como Dios, es Dios Hijo, y como Hijo de Dios, es el Hijo de Dios en su humanidad. En su deidad es Dios Hijo y en su humanidad es Hijo de Dios. Todo esto lo sabemos nosotros debido a toda la información que tenemos. O sea, que la ofrenda del plato plano era la sombra del punto de vista humano de la cruz. Eso era lo que aprendían ellos. Nosotros ya tenemos toda esta información bíblica porque la hemos visto, pero ellos tenían esto. Con esto ellos veían lo que iba a suceder. Y este punto tuvo que ser visible para que cierto segmento de personas se salvara, tenía que ser visible. Ahora vamos a Levíticos 2.6. El Levítico 2.6 continúa diciendo, la cual partirás en pedazos y derramarás aceite sobre ella. Esto es una ofrenda vegetal. En Levítico 2.6 tenemos que continúa las diferentes ofrendas levíticas. Yo sé que cuando ustedes leían estos Levíticos del Antiguo Testamento, pues era ofrecimiento de esto, ofrecimiento de aquello, que le pongas aceite, que le saques aceite, que le eches ese. Y la verdad es que uno no entendía nada de lo que quería decir eso, pero tiene un significado extraordinario. Ellos le enseñaban cristología y soteriología a través de estos diferentes rituales. Las tortas que se cocían en la sartén abierta tenían que ser partidos en pedazos pequeños. Dice, la cual partirás. Esta parte que dice la cual partirás se encuentra en el cal infinitivo absoluto de patat. Son palabras hebreas, tiene su significado en el español, pues, y quiere decir desboronar, que la harina que se cocía tenía que ser desboronada o romperlo en pedacitos chiquititos, ¿okay? Pedacitos. ¿Se recuerdan quién es el pan del mundo? Yo soy el pan de la vida, yo soy el pan del mundo, yo soy el pan que viene del cielo, maná. Ese es el pan, sin levadura. Hablaba de nuestro Señor Jesucristo que es el pan del mundo y tenía que ser despedazado, fue molido por sus transgresiones, nos dice Isaías. De esto se trata. Derramar el aceite se encuentra en el cal imperfecto de Yasak. Aquí tenemos partido en pedacitos y aquí tenemos Yasak, que es el aceite. Y aquí vamos a ver algo impresionante del aceite, porque nosotros sabemos que el aceite habla del ungimiento del Espíritu Santo. Pero ahora lo vamos a ver también el segundo significado del aceite, que quiere decir la comisión. Él fue comisionado a hacer esto. Y fue comisionado en la eternidad pasada. Este cal imperfecto de Yasak es diferente a mezclar con aceite. Aquí vemos que es derramar aceite y no mezclar con aceite. En el otro vimos la mezclarás con aceite. Aquí se le derrama aceite arriba de los pedacitos. Mientras que el último anticipaba el ministerio sostenedor del Espíritu Santo de la humanidad de Jesucristo, el primero una pictografía de su comisión. En la primera parte es la comisión y en la segunda parte estamos viendo que es totalmente diferente porque es el ministerio sostenedor del Espíritu Santo. De hecho, la palabra Mesías, la misma palabra Mesías quiere decir el ungido. Se la derrama con aceite, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El ungido, nuestro Señor Jesucristo, ahí se le derrama el aceite sobre él. Podemos ver que existe ese uso secundario en las Escrituras. Y lo sacamos, claro está, de las mismas escrituras que se autoexplican. Ellas mismas explican y explican el significado. Entonces veamos qué significa todo esto. Y vamos a ver el aceite como una referencia a la comisión divina. Y tenemos 7 puntos sobre el aceite. Eso es la doctrina. Es una doctrina especial que tiene que ver con esto. Viene con la comisión divina. Y es el aceite que tiene que ver con esto. Y estamos hablando del aceite Yasak. No es que sea una calidad de aceite diferente, sino que significa que este aceite es derramado sobre los pedacitos. No es mezclado, que es mezclado es una cosa, y derramar sobre él es otra cosa. Derramar es la comisión. Este aceite derramado sobre el pan desboronado simboliza la comisión del Padre de Cristo. Dios Padre comisiona a nuestro Señor Jesucristo en la eternidad pasada para hacer la voluntad del Padre. Muy importante. Jesucristo fue elegido en la eternidad pasada y comisionado para ir a la cruz. Lo vemos en Salmos 2.7. Salmo 2.7. Yo declararé el decreto. Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. O sea, que esto se sabía, tú eres mi hijo físico, estamos hablando del hijo físico de Dios, yo te engendré hoy. Desde la eternidad pasada ya estaba listo todo esto. Porque cuando ustedes comprenderán que cuando él dice en Salmos 2.7, el acto histórico no había tomado lugar todavía. Estamos hablando de una época antes de la cruz, Salmos muchísimo antes de la cruz. El tercer punto es que Dios Padre designó a una persona para ser el salvador de la raza humana. Una sola persona nos puede salvar a nosotros, no nosotros. Y por consiguiente, solo Jesucristo tenía un destino con la cruz. Ninguno de nosotros puede ir a la cruz, a cargar con los pecados del mundo entero, porque no calificamos, simplemente que la ofrenda no califica. La persona puede morir por el mundo, y yo doy mi vida por el mundo entero, crucifíqueme y máteme, y lo pueden matar. Pero resulta que no es un sacrificio, la sacrificada no es de olor agradable a Dios, porque es un animal lleno de defectos, y el animal que se tenía que entregar era sin defecto, hablando de nuestro Señor Jesucristo. El creyente comparte la elección de Cristo y su destino. Él va a la cruz, él hace la cosa, y nosotros como creyentes compartimos su destino, y su destino es glorioso. Efesios 1.4 nos dice, asimismo, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Cuando nosotros estamos delante de él, no vamos a tener ninguna mancha, porque el cuerpo de corrupción se queda aquí abajo. Y llegamos ahí debido a que creímos en el Señor Jesucristo y fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Vemos que también de él se dice que fue electo y predestinado. Dos doctrinas extraordinarias, la elección y la predestinación. Y vemos que ese término de predestinación nunca se utiliza para el incrédulo, siempre se utiliza para el creyente. Solamente el creyente es predestinado, y aquí les voy a limpiar una falacia que existe extraordinaria en los círculos cristianos. Personas que, claro, no conocen el significado completo de las palabras, pero las usan de todas maneras, y no tienen que ver nada con el asunto. Y es la siguiente, las personas dicen que la persona que no cree en Cristo está predestinada al infierno. Eso es lo que dice la persona, pero eso no es verdad, eso es una falacia, es una mentira. Vemos que la declaración o afirmación de que el incrédulo está predestinado al infierno es completamente falsa debido a que está basada en el error hegeliano. Hegeliano viene y se pronuncia de esa manera en el español, quiero que sepan, a pesar de que tiene una E. Este es el hombre, se llama, y se pronuncia así porque es alemán, se pone con H, pero la H no es silenciosa, es uno de los únicos casos en el español que la H no es silenciosa. Aquí se pronuncia Hegel en español, suavemente. Y el error es el error hegeliano, la falacia hegeliana. Y él hizo una filosofía que se llama el hegelianismo. Veamos de qué se trata, porque tenemos que investigar el por qué las personas dicen esto. Y veamos el por qué no es. Primero que todo, Hegel era un alemán que fundó un sistema filosófico en la primera parte del siglo XIX. Según el cual lo absoluto, que él le llama idea, se manifiesta evolutivamente bajo las formas de la naturaleza y del espíritu. Eso es un montón de palabras, ¿verdad? Pero les voy a decir exactamente de qué se trata eso. Ese sistema afirma que por cada tesis tiene que haber una antítesis. Y eso es lo que utiliza él para, lo que utilizan las personas para decir que el que no ha creído en Jesucristo está destinado, el que nace ha sido predestinado para el lago de fuego. lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vemos sistemas filosóficos, ¿de quién son los sistemas filosóficos? Igual que la religión. Ojo con los sistemas filosóficos, porque son la carta mayor de Satanás para ofuscar la mente del individuo para que no vea la luz del cielo. Ciega al individuo y no ve la luz. La antítesis nunca es verdadera a menos de que sea declarada por la Biblia. Y la Biblia no lo declara de esa manera. El hecho es que el incrédulo va al lago de fuego por su propia voluntad. Es por su voluntad que va al infierno. Y lo vemos en Juan 3:18. Y ahí, ahora sí les voy a dar tiempo para que vean Juan 3:18, porque es interesante saber de que ninguna persona está predestinada al infierno. No hay predestinación al infierno. Dice lo siguiente, Juan 3:18. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que él no fue predestinado. Lo que significa esto es lo siguiente. La persona que dice que la persona que nace sin creer en Jesucristo ha sido predestinado por Dios a morir en el infierno. Eso es lo que está diciendo. Que Dios en el pasado él puso. Lo que implica eso es que la persona no tiene libre albedrío. Es lo que está implicando. Implica que la persona no tiene libre albedrío, no tiene voluntad, no puede escoger. Y por eso Dios le puso así y le selló su libre albedrío predestinándolo al infierno. ¿Se dan cuenta de la falacia, del error? Y eso no es así. Dios le da al hombre el libre albedrío desde que nace. Cuando le regala la vida física, le regala el libre albedrío. Y el hombre puede escoger ir al cielo o ir al infierno. Pero no está predestinado a ir al infierno. Él tiene la opción de creer en el Señor Jesucristo. Y es una falacia, es una blasfemia decir que Dios solamente escogió a ciertas personas y a otras no. No, porque él no se puede meter con la voluntad humana. O sea que no está predestinado al lago de fuego. Él tiene la opción de creer en el Señor Jesucristo para tener vida eterna. Y él quiere que todo el mundo se salve y que nadie llegue a la perdición. Totalmente diferente a ese sistema hegeliano de pensar y decir que la persona está predestinada al lago de fuego. La elección y la predestinación son términos descriptivos del plan de Dios. Se refieren simplemente a la persona que ha creído. Está en la fase número uno del plan de Dios. Cuando se habla de eso, se está hablando de la persona que ha creído en el Señor Jesucristo, en la fase número uno. Está predestinado al reino eterno. Ajá, elegido y predestinado al reino de los cielos. Ahora sí. Pero ¿cuándo sucede? ¿Antes o después de su libre albedrío? ¿Del uso de su libre albedrío? No antes, sino después del uso de su libre albedrío. Ah, ahí está la diferencia. Aquí usó su libre albedrío y fue sellado por el Espíritu Santo para vida eterna. Esta persona no viene a condenación, está sellada por el Espíritu Santo. Pero aquí abajo no. Aquí abajo todavía esta persona, hasta que se muera, no ha hecho uso de su libre albedrío, de su voluntad. No está predestinado para el lago del fuego, porque tiene que hacer uso de su libre albedrío para poder subir. Una diferencia muy grande. Es las palabras cuando se utilizan. Estas palabras que ustedes la van a ver en la Biblia. Cuando la vean, que se les prende el foco en la cabeza y que sepan ustedes de que se trata nada más del creyente que está electo y que está predestinado. Electo por Dios y predestinado por Dios. No porque Dios le hizo así y le cambió el libre albedrío, sino porque Dios sabía en su omnisciencia que la persona iba a creer. Y el que cree, tiene vida eterna. Punto. No hay manera de quitarle la vida eterna. Ahora sí está predestinado para la salvación eterna. Aunque en la segunda fase del plan de Dios, ya sabemos que la segunda fase del plan de Dios para la persona no tiene que ver nada con la salvación, porque ya la persona está salva, sino que tiene que ver con la vida cristiana. Y esta persona falla y erra toda su vida, y esta persona al errar toda su vida no conoce a Dios, no tiene que ver nada con que se salve o que no se salve. Lo que sí tiene mucho que ver es con lo que va a recibir aquí arriba en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Eso es otro asunto completamente diferente. Él quiere que todos lleguemos a nuestra madurez espiritual. Y no dice no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es su voluntad. La voluntad de Él es que crezcamos. Él quiere darnos lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Antes de darnos a nosotros todo lo que nos va a dar después del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra nos los da. Nos colma de bendiciones. Nos colma de bendiciones, más bendiciones, más bendiciones, más bendiciones. Que, ¿saben qué tantas son las bendiciones que dan? Los va a hacer llorar de la felicidad. De la felicidad los va a hacer llorar. Así tan grande y tan poderosa son las cosas que Él nos da a nosotros. Porque sabemos que Él es perfecto, Él no puede negarse. Si Él no es perfecto, no están siguiendo al Dios verdadero. Está perdiendo su tiempo. Pero Él es perfecto en todo lo que Él dice y en todo lo que nos ofrece. Eso es nuestro Dios. se nos ha acabado el tiempo. La próxima vez volvemos a continuar con esta parte donde hemos quedado y le damos el incremento correspondiente. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.